Está claro que el contexto de aislamiento y la cuarentena que nos tiene a todos en casa provocó que muchísimos, cientos de miles diría, empiecen a teletrabajar como respuesta y se llevaron sus tareas a sus hogares. La situación de emergencia obviamente no dio lugar a generar marcos regulatorios, ni siquiera a poder discutir la opción de si el teletrabajo mejora o no la calidad de vida y las condiciones laborales. Y terminen poniéndose por, como decíamos, la emergencia. En las últimas horas, la Asociación Judicial Bonaerense pactó con la Suprema Corte de Justicia de la provincia un marco regulatorio que va a regir las condiciones laborales para los empleados del Poder Judicial mientras dure el aislamiento. Me parece que es un marco regulatorio pionero que puede ser una base y un piso de derechos para empezar a discutir en el resto de las actividades si es que el teletrabajo se va a quedar, algo que seguramente va a ser eje de debate cuando pase esta pandemia de coronavirus, y que marca una especie de camino a seguir. En primer lugar, porque muestra la posibilidad de que el teletrabajo sea un tema voluntario y no compulsivo. La opción de teletrabajar justamente tiene que ser eso, una opción entre poder cumplir la jornada laboral en el lugar de trabajo o en su casa. Y además, la idea de que el teletrabajo no es algo que una vez que aceptas no tiene retorno, sino que se puede terminar en cualquier momento, digamos. La revocabilidad es otro de los temas importantes de este acuerdo que firmó la Asociación Judicial Bonaerense. Como decíamos, la voluntariedad, la revocabilidad y la posibilidad de desconexión, porque uno de los grandes problemas que hay con el teletrabajo es que se extienden las jornadas, porque uno en su casa nunca puede encontrar un límite para cortar. Entonces está la posibilidad de desconexión del trabajador una vez que termina su horario laboral. Y hay también un capítulo que es muy interesante que tiene que ver con los derechos sindicales de los trabajadores que estén teletrabajando. Quizás de los mayores problemas que tiene el régimen o la modalidad a distancia es que los trabajadores atomizados pierden capacidad para, por ejemplo, reclamar sus derechos laborales. Bueno, se incluyó todo un capítulo de derechos sindicales que empiezan a jugar en la relación entre el trabajador y el empleador. Por ejemplo, el sindicato va a poder, en el horario de trabajo, enviarle y recibir mensajes del trabajador por la misma plataforma por la que tiene que trabajar. Y, por ejemplo, el trabajador con el sindicato van a poder regular de alguna manera el acceso y el tiempo que dura la jornada de trabajo para controlar que efectivamente no haya abusos y que los empleados, presionados por sus superiores, cumplan jornadas más extensas de lo normal. De hecho, el sindicato va a tener acceso a la plataforma donde se registren los horarios de trabajo para constatar efectivamente que la jornada laboral no se sobrepase, que no haya presiones y que en todo caso se paguen las horas extras. Me parece que es un buen piso de derecho para empezar a discutir, que es seguramente la discusión que se viene después de la pandemia, que seguramente muchas empresas, muchos sectores y muchas actividades van a aprovechar este momento como testeo de la posibilidad del teletrabajo y que a partir de ahora va a ser, no sé si la regla, pero sí una opción muy debatida por empresarios y sindicatos. Ayer la UIA y la CGT firmaron un acta acuerdo de intención para tratar de homogeneizar de alguna manera las situaciones de suspensiones masivas que se están dando en el mercado de trabajo. Como se viene hablando desde hace semanas, las dos centrales pactaron que haya un recorte salarial del 25% para los trabajadores que hoy están dispensados de ir a trabajar, los suspendidos, y que de alguna manera sus gremios representados opten por ese camino y que el Ministerio de Trabajo a su vez le facilite las homologaciones de esos acuerdos. Por ahora no tiene más peso que ese en lo legal, pero sí tiene, digo, más peso que esta, que es una recomendación desde lo legal, pero sí tiene un peso muy importante desde lo político, es que de alguna manera la Central Obrera reconoce que los trabajadores suspendidos no van a cobrar el 100% del sueldo. El gobierno que está detrás de estas negociaciones termina convalidándolo, algo que en principio se había negado porque en los DNU proponían el pago del 100% de los salarios a quienes estén cumpliendo el aislamiento social. Y es una señal política muy fuerte también de la central obrera hacia el resto de los sectores sindicales. Por ejemplo, la central obrera podría haber pedido que sea salario diferido, que se lo devuelvan en algún momento, que eso se reconozca a futuro, que sea parte de una negociación de participación en las ganancias cuando las empresas se recuperen, pero en realidad lo único que pactó es que se recorten los salarios por esta estancia de estos 60 días que en principio va a durar el aislamiento social como parte de estas etapas de lucha contra la pandemia. Obviamente esto ya empezó a circular y tuvo cruces muy fuertes en el resto del sindicalismo. La decisión de la CGT, como bien decíamos, no tiene demasiado impacto desde lo legal ni tampoco desde lo normativo, pero sí es una señal política muy clara para aquellos que están pensando en estas situaciones. Pensándolo estructuralmente, se puede creer que la CGT pactó esto para empujar a quienes pensaban suspender pagando el 60 o el 65% del salario o el 70% a que suspendan por el 75%, pero en la práctica es vía libre para que todos, al menos, reduzcan 25% del salario de los suspendidos y probablemente más, porque mientras la CGT firmaba esto, en otra oficina los petroleros convalidaban una reducción salarial del 40% y los pasteleros una reducción salarial del 30%. Y como esto no tiene fuerza de ley, no es una normativa, sino solamente una carta de intención, es una especie de vía libre a que estas negociaciones se abran y se tenga este tipo de discusiones y se resuelva de acuerdo a la fortaleza que pueda tener cada sindicato en la actividad.